Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este miércoles día 8 de enero de 2025. Estamos diciendo con ganas hasta que se nos quede, porque luego llega el mes de mayo y sigo diciendo 2024. Entonces digo 2025 adrede, para que se me fije bien en la cabeza. Lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días amigo.
Perdón.
No la quitamos.
No.
Pero bueno, vamos a ir ahí poquito a poco, hay que quitándola.
Es mía y solo mía.
Yo pensé que nunca iba a ver la luz al final del túnel y la voy viendo. Ahora solamente duele un poquito el estómago y nada más. Ya, lo demás está todo correcto.
Yo vi la luz, pero era el tren, que venía de frente.
Siempre te dicen que no hay que ir hacia la luz, ¿no? Siempre te dicen que intente no ir hacia la luz, que eso ya es el final. Así que no vayas hacia la luz, Juanma.
Bueno, pero bueno, como nos pongamos por esos derroteros, Ángel. Además, que tengo el día yo muy tenso. Bueno, cuéntame cómo tenemos la jornada.
Mira, hoy hablaremos de varios asuntos. Viene nuestra ministra de Defensa. Sí, es nuestra ministra de Defensa, claro, que es Margarita Robles, que viene a Montelarreina y viene para pues enseñar lo que se está avanzando en ese campamento militar en los últimos 6 años, más o menos, que es el tiempo en el que el presidente del gobierno dijo que esto iba a ser una realidad. Seguimos pues con una valla puesta, con unos movimientos de tierra y con 4 cositas más. Entonces, es a las 4 de la tarde cuando viene la ministra. Mañana contaremos en nuestros informativos lo que cuenta, lo que dice y a lo que se compromete, ¿no? Porque al final es lo que todos queremos, que se comprometan a algo y vamos a ver si lo hacen. Hoy el presidente en función de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha dicho que está bien que vengan a hacerse las fotos, que está muy bien, que hagan lo que quieran, pero que al final haya realidades, que al final no solamente sea venir con el Super Puma este o como se llame el helicóptero, dejar aquí, hablar, hacer una fotito e irse, sino que también realmente haya realidades y que se ejecuten los presupuestos que se puedan implementar a este campamento militar de Montelarreina. Entonces, bueno, pues recordaremos, ¿no?, un poco toda la cronografía que ha habido en los últimos años, cómo ha ido todo evolucionando, en qué punto estamos ahora y en qué punto queremos estar de aquí a poco tiempo. Decían, creo que era 2027, creo que eran cuando decían que todo iba a estar ya en marcha. Bueno, pues lo comentaremos también y explicaremos cómo va todo. Va a ser uno de nuestros temas fundamentales, Juanma, en el informativo de hoy.
Fíjate, Ángel, que hace yo creo que unos 2 años y medio así, vino digamos una agrupación, una especie de sindicato que tienen los militares. Y explicaron, bueno, plantearon algunas quejas, no sé si lo recuerdas.
Sí, sí.
Aquello quedó, ¿verdad? Yo pregunté una vez a una secretaria de Estado, que además en la pregunta hubo cierta confusión y hubo ahí cierto revuelo ya hace tiempo, pero no he vuelto a oír hablar de eso. No sé si es que ya está solucionado, que los militares vienen de muy buen grado aquí, porque me acuerdo que se quejaban de...
No, han vuelto a alzar un poquito la voz hace, claro. Te diría yo que hace un par de meses, recuerdo yo una rueda de prensa, no sé si fue en Comisiones Obreras, donde efectivamente partes de los sindicatos de los militares venían a decir eso, ¿no? Que está muy bien, que vale, que hablan aquí un campamento militar de Montelarreina, fenomenal, pero que tiene que haber servicios acorde a toda la gente que va a venir. Es
decir, pero eso sigue ahí latente, ¿no? Lo
sí,
digo
sí,
porque
sí,
a lo mejor
sí.
Era una buena pregunta también para la ministra.
Sigue latente, sigue latente y es verdad que ahí tienen que trabajar o tenemos que trabajar todos los estamentos, es decir, no solamente, eso sí que no es una cosa únicamente del gobierno de España, sino que llegado el caso, pues tiene que arrimar el hombro la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Toro, el propio Ayuntamiento de Zamora, porque también aquí va a absorber mucha población, o esperemos que la absorba, los propios ciudadanos, que no digamos, bueno, si es que van a venir ahora 1.000 trabajadores, yo tengo un piso de alquiler, pues en vez de alquilarlo por 500, como sé que me lo van a alquilar, lo alquilo por 900 y ya está, y hago el agosto. Entonces, es lo que no quieren, ¿no? Que al final
no
se convierta esto en un mejor postor, en un mercadeo.
Es que hay varios puntos que a mí me inquietan cuando... individualmente a lo mejor no son gran cosa, pero cuando los juntas me produce cierta inquietud, porque se añade también, que nos lo dejaron indicado, pues hace 3 meses o por ahí, que existía la posibilidad de, oye, es que es muy elástico esto de que vengan y se ubiquen en el entorno de Montelarreina, en Toro, en Zamora, y de lo mismo hay gente que dice, no, yo vengo desde Valladolid,
claro,
desde
sí.
León.
O desde Salamanca, es que al final...
Claro, ¿te acuerdas? Entonces...
Sí.
A mí eso me parece que está todo... O sea, yo lo que no quisiera es que saliera esto adelante en tiempo y forma, ojalá que sí, y que luego no estemos preparados. Hmm. Es lo que me dejaría a mí, ¿sabes? Pero claro, entiendo que si te preparas antes y luego no sale como está previsto... claro, sí, la gallina o el huevo,
¿verdad? Sobredimensionas unos servicios que luego al final no vas a utilizar porque no tienes población para ese
uso. La verdad es que es una patata caliente importante. Yo me agarro a ella porque creo que me ayudaría a envejecer en Zamora. Mm. Entonces, egoístamente, quiero que salga adelante todo, pero bueno. Bueno, ¿algún otro tema, Ángel?
Nada, luego contamos algo más también que vamos a tener en el informativo a partir de las 2:20, porque hay bastantes cositas, todo así como muy muy picadito, pero bueno, ese tema era el fundamental, y luego a la 1:05, 1:10 te contaré un poquito más.
Perfectamente, vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla, perdonadme, de cielos nubosos a cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. Se irán extendiendo durante el día de oeste a este. Localmente pueden ser persistentes, sobre todo en Sanabria. Las temperaturas mínimas en ascenso, que puede ser notable, las máximas sin cambios. Vamos a alcanzar 11 grados en Zamora, 10 en Benavente, 12 en Toro, 8 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 9 grados en Zamora capital, con vientos del sur y suroeste moderados. Puede haber alguna racha, está habiendo rachas fuertes y puede haber alguna muy fuerte. Mañana las temperaturas suben, nos pondremos en 14 grados, 9 de mínima, muy parecido al viernes. El sábado suben a 17. Y luego ya a partir del domingo se desploman sobre todo las mínimas. Entonces, bueno, pues ya te digo, yo quiero que en invierno sea invierno. Suena tonto, pero es que hay tantas cosas que se están moviendo que con que haya una así que esté quieta ya me conformo.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hoy tendremos programa otra vez especial, segundo programa que tenemos amplio de esta nueva temporada, en este nuevo año 2025. Ayer te estaba por aquí Juan Sabas, el técnico del Zamora, una persona espectacular. Quien escuchó la entrevista lo pudo comprobar, y quien no, pues puede hacerlo en la sección de audios que tenemos en nuestra página web, en cope.es, en las emisoras en Zamora, en emisoras. Y en audios ahí tienes la entrevista completa. La verdad que es un genio, es decir, es una persona súper súper llana, súper humilde, no se calla nada, es decir, da igual lo que le preguntes, que va a ir que va a entrar ahí al trapo del tirón, y se agradece, porque hoy en día donde se mide todo, se cuida todo, donde se utiliza todo tipo de mecanismos de palabrería para tratar de darle la vuelta a todo, con Juan Sabas eso no pasa, y ayer hablamos de muchas cosas, y casi no hablamos del partido del domingo, o sea, imagínate al final lo que hablamos. Entonces, ayer tuvimos a Juan Sabas, técnico del Zamora, nos dijo que está el mercado de invierno complicado, que se están complicando algunas cosas, algunas incorporaciones que estaban ahí cerquita, y hoy tendremos a Sara Castro, el nuevo fichaje del Club Deportivo Zamarat. Ya estuvo la temporada pasada, se marchó en verano y ahora regresa para reforzar el equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato. Así que se vendrá al estudio Sara Castro, jugadora uh-huh. canaria del Zamarat, para hablar sobre ese fichaje, y hablaremos también de la derrota del CB Zamora frente al Real Betis este fin de semana.
Sí, si a Juan Sabas le viene alguna de estas terminología muy de extrema izquierda, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, alguien no es pobre, sino que padece carencia material severa. Pues yo creo que tú le dices eso a Juan Sabas y te das así con la mano abierta.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea,
sí.
Es un poco de lo nuestro. Es decir, déjate de chorradas, llama las cosas como hay que llamarlas, así nos entendemos todos.
Eso,
¿verdad?
Es. Mereció mucho la pena, ¿eh? Insisto que la gente que no haya escuchado, que se escuche el podcast que tenemos ya subido en la página web, porque merece la pena.
Perfecto. Ángel, un abrazo. Dentro de 25 minutos hablamos otra vez.
Hasta ahora, Juanma, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4. 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Has visto con qué delicadeza te lo digo, para no toser?
No, tú habla bajito,
sí,
hablo
sí,
así, no, bien.
Yo te hablo así. Lo del buenos días me alegro lo dejo para más adelante.
No, eso déjalo para cuando estemos, que además, para cuando esté la cosa mejor, que hace mucho frío y no se puede uno.
Cuéntame cosas.
¿Qué tiene que ver el frío? Bueno, nada, déjalo, que estoy hoy de lunes. Voy a hablar después de la Cámara Agraria Provincial. Vamos a hacer balance balance de lo que ha sido el año pasado y de cómo se presenta también para la Cámara Agraria este año y para el campo. Charlaré después con el presidente de la Cámara Agraria Provincial de Zamora, con José Roales. También hablaremos de los precios de la lonja, de la mesa del lechazo, de Castilla y León, de un proyecto que lidera la Junta que se llama Les Micótops, que es muy interesante, que después ya lo comentaré. No me preguntes, que no te lo voy a contar.
Les Micótops, suena... parece un amigo desde 3PO. Sí,
¿a que sí? Es... podrían ser cosas más normales, pero no, con unos nombres muy así. Lo está llevando a cabo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Bueno,
eso a la plancha debe de estar rico, unos lesmitópocos a la plancha.
No, porque tiene que ver con los piensos para el ganado.
Bueno, ya sabes que yo como de todo.
Sí, no tenemos problema, eso es verdad.
Sin problema. Bueno, María José.
Así que a las 2:50, Juanma.
Muchísimas gracias y perdón por las toses. Un besico.
No, un beso. Adiós.
Hola, ¿de dónde vienes?
Vengo de Zamovial, de matricularme del título del transportista y del ADR.
¿Qué es eso?
Un curso para poder transportar mercancías peligrosas y tener mi propia empresa. Empiezan los dos cursos en enero. El año pasado saqué el permiso C, permiso C más E y capa inicial en Zamovial y no pude quedar más contento.
Zamovial, los alumnos nos avalan. Calle Regimiento de Toledo 35, teléfono 640-179099.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Una de las noticias más destacadas que comentamos ayer fue ese cambio, ese giro radical en el Ayuntamiento de Gallegos del Pan, con Jerónimo Cantuche, que no necesita presentación, como nuevo alcalde, después de que prosperase esa moción de censura contra el Partido Popular. Recuerda que en septiembre de 2024 dimitió un concejal del Partido Popular, entonces luego ya, claro, ahí las cuentas están muy apretadas, pues cambió todo, ¿no? Hubo ahí conversaciones previas o no prosperaron y al final se hizo esa moción de censura. Ayer, según nos contaba el secretario general del Partido Socialista de Zamora, Antonio Fagúndez, dice, oye, fue terminar la sesión y se puso Jerónimo Cantuche y venga, vamos a ver papeles, a hablar con no sé qué. O sea, entonces dijimos, habíamos pensado en hacer el intento de hablar con él, pero dijimos, vamos a dejarle que aterrice, que seguro que se ha llevado todos los legajos para casa esta noche, y hoy hablamos con un poquito más de calma con él. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
En un caso así, yo nunca sé si darle enhorabuena o no, porque me imagino que tu gente cercana te dirá, pero qué ganas tienes, ¿no?
Bueno, yo creo que se asume la alcaldía de un municipio, siendo del propio municipio, pues con mucho orgullo y con ganas de mejorar las cosas. Yo no lo veo esto como, fíjate que estoy ya cercano a la jubilación, no lo veo como un trabajo después todo mi periplo en la administración pública y en el sindicato, ¿no? Lo veo como una oportunidad de trabajar por el pueblo, conjuntamente con todos los vecinos y los trabajadores municipales, mira, con los cuales estaba reunido en este momento, ¿no? Lo veo como una oportunidad de servicio público, de servir a la gente del pueblo y, bueno, en todo caso, con el tiempo serán ellos los que valorarán si hacemos las cosas bien o no las hacemos. Y yo también puedo tener esa satisfacción del trabajo bien hecho. De entrada, pues lo asumo bien.
Jerónimo, hablabais desde hace ya tiempo, desde que las cuentas no salían, ya hablabais de, bueno, os quejabais por la transparencia, por papeles que pedíais y no teníais como oposición. ¿Realmente estaba tan mal la cosa o esto simplemente forma parte del juego político? Pues como, oye, cuando las cuentas no salen, uno intenta hacerse con la alcaldía, pues esto pasa todos los años muchas veces, decenas, cientos de veces en toda España. Entonces esto, bueno, pues forma parte de eso. ¿O aquí realmente estaban las cosas tan mal? Porque yo he hablado con unos y con otros y me dicen, bueno, es que había como una especie de silencio administrativo. ¿Cómo era la realidad?
Bueno, la realidad es que con la entrada del nuevo equipo de gobierno en junio del 23, entramos con un secretario, bueno, no había secretario, porque la secretaria titular estaba de baja, y entramos con un nuevo secretario que pues no tenía experiencia, la verdad. Y bueno, el problema es que había que tomar decisiones respecto a muchas cuestiones que desde la alcaldía no se tomaron bien, tampoco se quisieron asesorar convenientemente de aquellos que teníamos un poquito más de experiencia, ya que el secretario no tenía ninguna, y se fueron haciendo las cosas mal, y a pesar de nuestras advertencias, pues se siguieron haciendo mal hasta el día de ayer, ¿no? De entrada, por ejemplo, la cuenta general de 2023 no está aprobada, no había contabilidad. Una vez que se incorporó la nueva secretaria, no había contabilidad hecha ni del 2023 ni de todo el 2024.
¿Y cómo es posible?
La contabilidad del 2024 todavía no está terminada. No se ha iniciado ni un proyecto de presupuestos para el 2025. El presupuesto que se aprobó o que se llevó a pleno para aprobar en 2023 decayó y tuvo que asumirse el anterior, porque no fueron capaces de solventar las alegaciones que se presentaron, sobre todo en el tema de inversiones que teníamos previstas para las subvenciones, de las cuales hemos perdido dos. Y bueno, pues esas son una serie de cosas así por encima, constatables, que están ahí, y que, bueno, pues que por unas cuestiones o por las otras, pues el equipo de gobierno anterior pues no pudo sacar.
¿Cuál es lo principal que se ha dejado escapar? Porque habláis de que ha habido dineros públicos que cuando no se cumplen los plazos y demás se escapan, ¿no? Cuando no se tramitan.
Bueno, ten en cuenta que estos ayuntamientos pequeños que tienen tan escasos recursos, son necesarias todas las subvenciones que lleguen, bien de la Junta de Castilla y León, bien del Estado, bien en este caso también de la Diputación Provincial, en este caso el Fondo de Cohesión, en el que participaba Junta, Diputación y Ayuntamiento, con una aportación del 25%, por falta de adjudicación de la obra, y pues no se adjudicó, y después cuando se ha querido pues no se ha podido. Porque ahí, como todo, hay unos plazos y no se cumplieron los plazos y se dejó pasar el tiempo, y bueno, pues la situación es la que si se
perdió. Bueno, pues hablaremos dentro de un tiempo, cuando ya hayáis, aterrizado del todo, ¿no? Y esté todo ya bien sustentado, y nos cuentas cómo están las cosas. Pero antes de despedirte, quería preguntarte por otro lado. Contigo venimos tratando desde hace muchos años como uno de los portavoces del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. Y la pregunta que te hago yo es, ¿te da la vida para eso también?
Pues me tiene que dar, porque para mí el tema de la defensa de la sanidad pública es un objetivo fundamental, ¿sabes? Yo que soy sanitario y que vengo de ese mundo, pues creo fundamental en la defensa de la sanidad pública, y ahí me van a tener. Ya tenemos ya prevista una manifestación para marzo de este año a nivel regional. Yo soy una de las personas que la está coordinando y la está gestionando, y sí, voy a seguir al frente y poniendo todo el esfuerzo que pueda también en coordinar la defensa de la sanidad pública, porque creo que no lo debemos dejar perder, y no estamos en un buen momento dada la situación, bueno, en Castilla y León y en otras comunidades autónomas, de deriva hacia el ámbito privado de toda la sanidad pública. Este negocio lo quieren catar las empresas privadas, y muchas veces con condescendencia de las administraciones públicas se nos están marchando para allí, cuando la sanidad pública es uno de los derechos más importantes que tenemos en este país, que debemos de salvaguardar. Y es de todos, lo pagamos todos, y tiene que ser para todos en condiciones de igualdad y equidad. Y ahí lucharemos y estaremos al frente.
Bueno, pues te amenazamos con, además de hablar contigo en este ámbito de en defensa de la sanidad pública, de hablar contigo en el ámbito de municipal. O sea que, bueno, por lo menos te llamamos una vez, te molestamos una sola vez para dos cosas, ¿te parece?
Bueno, pues yo os agradezco, porque la capacidad que tenemos de llegar a la gente es a través vuestra, y es cosa que os agradecemos, ¿eh?
Pues muchas gracias, como siempre, por atendernos, Jerónimo. Estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Venga, a vosotros un saludo.
En ocasiones nos toca hacer balances de, bueno, de poco o de casi nada. A veces ocurre. Porque, oye, sobre todo cuando hay buena voluntad por medio, que yo creo que la mayor parte de las veces hay buena voluntad, pues a veces uno hace el balance y dice, jolín, pues me está quedando un balance un poco triste. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, ya te lo anuncio, lo que vamos a tratar ahora y lo que vamos a tratar a la vuelta del boletín, claro, es que no nos da tiempo a ser exhaustivos, porque, por un lado, la agrupación belenista La Morana, con todo lo que ha pasado positivo en estas últimas semanas, meses, y por otro lado, el Museo Etnográfico de Castilla y León, que ha sido una vuelta de tuerca, cada año una vuelta de tuerca, vamos, yo estará a punto de petar la tuerca, el tornillo y todo. Pepe Calvo es el director del Museo Etnográfico de Castilla y León. Pepe, buenos días.
Juanma, buenos días.
Es que leemos un poquito las cifras, perdón, disculpad. Leemos un poquito las cifras de lo que ha pasado en 2024 en el MECIL y es que no hay un día en el que no haya, ya no sé si decir dos cosas, pero cosa y media sí, ¿eh?
Sí, sí, hemos tenido un 2024 bien ajetreado y bueno, la intención es que el 25 sea similar, aunque tenemos proyectos nuevos y a lo mejor programamos un poquito menos, pero el caso seguirá ahí.
Resúmeme un poquito, pues bueno, número de visitas, número de actividades, resúmeme un poquito cómo ha sido 2024.
Pues vamos a ver, en grandes titulares hemos tenido un total de 56.590 personas en el museo durante el año. Estamos muy contentos porque dentro de esta cifra de 56.500 y pico, más de 13.000 hemos conseguido que sea público que viene a actividades y talleres. Nos han salido unas 300 y pico actividades y tal, y estamos muy contentos de la afluencia porque ahí sí que hemos aumentado un montón respecto al histórico del museo. Y luego lo que son visitas a la exposición permanente y a todas las exposiciones temporales que hemos tenido, pues son unas 43.500 personas. Así que la verdad es que estamos muy contentos con estos números, que no llegan a ser los del 19, de antes de pandemia, que tocamos techo en 68.000, pero estamos contentísimos, Juanma.
Lo que pasa es que yo insisto en la parte de talleres, es decir, el museo, vamos a decir, entre comillas, vivo, porque todos conocemos, desde pequeñitos nos criamos con que vamos al museo, qué bonito es el museo, vengan, tal. Si tienes suerte, vas con alguien que te lo explica, entonces sales encantado del Museo de Zamora, tal, fenomenal. Pero al final dices, bueno, sí, son cosas que están allí quietas, que es una de las partes de la quintesencia de un museo. Pero en estos últimos años, el Museo Etnográfico de Castilla y León, respondiendo yo creo que a una corriente internacional, ha ido bastante más allá de lo que es el museo de las cosas, ¿verdad?
Sí, bueno, es una tendencia de museología internacional, como bien dices, y ya pues nos hemos dado cuenta que los museos tenemos que trascender lo que es la exposición permanente y hacer mucha actividad, y más en museos de naturaleza popular, etnográfico, antropológica, que nos dan tanta cancha para jugar y hacer lo que queremos, porque siendo museos que desentrañan un poco lo que es el ser humano, lo que es la cultura, la sociedad, pues es que podemos jugar a muchísimas cosas, Juanma.
Este año anunciasteis, ya lo hemos hablado de manera aislada, que Etnovideográfica se convocará de manera bienal. Lo que había venido pasando hasta ahora era una paliza de estas del 15, que yo creo que los que nunca han tenido la posibilidad de organizar cosas, pues no son conscientes de en cómo se ve uno metido hasta el cuello sacando adelante algo. Entonces, yo creo que una de las decisiones más difíciles y seguramente más eficientes de este año ha sido, venga, vamos a hacerlo bienal, porque es que estamos haciendo muchas cosas por todos los lados.
Sí, nos dimos cuenta de que era un esfuerzo muy contundente. Era medio año de dedicación al festival, que lo haces con todo el cariño del mundo, pero sin querer es que no te da la vida y te distrae de ciertas cosas también que tenemos que hacer en el museo. Y tenemos pendiente la reforma de la exposición permanente pendientísima, o sea que tenemos que acometerla ya, y era una cuestión que queríamos, un melón que queríamos abrir en 2025. Entonces, pues no haber celebrado en Novideográfica el Festival Internacional de Documentales nos ha permitido un poco sentar las cabezas del equipo, ponderar cambios y tal, y vamos a empezar ya con todo esto.
No, no se os ocurrió, vamos, no se os pasará por la cabeza quitar esa cajita de asta de vaca, esa cajita pastoril recogida en Cabrillas, que a mí me tiene enamorado. Eso seguirá ahí, ¿no?
Bueno, pues precisamente es uno de los cambios que, si nos da tiempo este año, vamos a acometer. Vamos a intentar remusealizar la gran colección de arte pastoril que tenemos, que creemos que es una de las más importantes de Europa. La vamos a aglutinar en un mismo espacio, porque está un poco dispersa por el museo, dándole la importancia que tiene, informando al visitante de que está ante una de las colecciones más importantes de este tipo de arte popular en Europa. Lo haremos ya en bilingüe y vamos a musealizar todo eso, que es uno de los grandes cambios que vamos a hacer. Vamos a hacer otro ahora al arranque del año, creemos que lo podremos materializar en febrero, marzo, que es en la planta cero del museo, hacer un espacio para visibilizar las donaciones que están llegando al museo, porque nos hemos dado cuenta que tenemos una tesitura preciosa. Por ejemplo, pues fíjate el jaleo que tienen en el Antropológico Nacional, en museos de este tipo de corte colonial, que están todo el día un poco pues con el tema de que tienen colecciones basadas en expolios históricos o cosas de estas.
Un paréntesis, muchas de esas colecciones, si no llegan a expoliarse, vete tú a saber dónde estaban, por cierto. Eso también habría que analizarlo.
Sí, hay que analizar muchísimas cosas, no es una cuestión plana, y hay que analizarlo desde ópticas de coloniales y poscoloniales y tal, pero tienes toda la razón del mundo, que hay que analizar muchas cosas. Pero fíjate qué interesante que frente a estos retos que afrontan estos museos, el nuestro es absolutamente antagónico. Nos hemos dado cuenta que estamos a punto de que un tercio de la colección del Museo Etnográfico de Castilla y León sean donaciones de particulares, sean donaciones de la gente que quiere preservar el patrimonio, que quiere que se vea, que lo quiere compartir. Y
eso es maravilloso.
Una cosa tan deliciosa.
Y es señal de lo importante que es ese museo para la gente.
Sí. Sí, exactamente.
Así de simple.
Y le queremos dar mucha visibilidad a eso. Vamos a hacer una musealización rotatoria de donaciones y de esa manera poder ver que venga el visitante y vea el altruismo de la gente, cómo está nutriendo al museo con piezas absolutamente importantes y que nos informan, que nos dicen de quién venimos y tal, y esa va a ser una de las primeras reformas que hagamos. Luego vamos también a desmantelar la planta 3, la monográfica del barro que tenemos, para poder hacer más exposición temporal, para hacer espacios, abrir espacios de co-creación en el propio museo y hacer una cosa un poco polivalente, que sea más espacio vivo que permanente. Entonces, bueno, y luego en la planta menos 1 también tenemos intención en este 2025 hacer una especie de mini espacio de proyección, de mini cine, para que la gente al final del trayecto de la exposición permanente se pueda sentar a ver cuestiones de patrimonio inmaterial, que es tan difícil de musealizar, vídeos de oficios perdidos, de artesanías, de mascaradas, de celebraciones, de tal, que están cogiendo mucho peso a nivel de protección desde los museos, y hay que visibilizar todo ese patrimonio vivo también. Entonces, bueno, vamos a intentar salsear mucho el museo. Lo que puede ir en detrimento, porque tenemos que destinar recursos económicos y mucho trabajo a esto, igual este 2025 no estamos al nivel de programación de actividad de otros años por esta cuestión material y tal.
Hombre, pero... La tarea es colosal. Mira, solo me queda decirte, gracias al Museo de Zamora y gracias al Museo Etnográfico de Castilla y León, hay un montón de gente, y no te lo digo por decir, que vienen y dicen, bueno, vengo un día para el de Zamora y otro para el etnográfico, porque no me da la vida entre los dos sitios, si además luego encima quiero ir a Toro, no me da tiempo. Pepe Calvo, director del Museo Etnográfico de Castilla y León, como siempre un placer enorme hablar contigo, enhorabuena por el trabajo que hacéis, por esa tremenda relevancia que cobra, y estamos ansiando ver todas esas modificaciones, ir a escudriñar una por una, a ser posible, con tu compañía. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Juanma, un abrazo enorme.
Hasta luego. Un absoluto lujo que tenemos con el Museo Provincial y con el Museo Etnográfico, sin lugar a dudas. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.